Pertenece a una generación que por lo general dedica más interés en visitar antes Indonesia que Francia. Él ya se ha dado cuenta de que eso es un grave error y por eso ha escrito Asombro y Desencanto, un libro de viajes para pensar y parar de lo que esté haciendo y partir hacia otro sitio. Querido Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Autor de éxito. ¿Tú viajas para evadirte de la realidad o para recobrarla?
Para recobrarla, sin duda. El viaje, y además en tiempos pandémicos, se ha vuelto una necesidad casi que se mira con nostalgia. Este es un libro escrito en dos tiempos distintos, pero en ambos casos antes de la eclosión de la pandemia. Y es un libro que nace de la necesidad de detenerme un poco, de parar de mi quehacer profesional cotidiano, en el que tú como yo estamos expuestos a un alto grado de exposición mediática, y a veces uno tiene la sensación de que cuanto más encima está de los acontecimientos políticos, en mi caso, del periodismo más actual, más atado al suceso vertiginoso de hechos que es la realidad política, a veces uno tiene la sensación de que cuanto más se acerca a la actualidad, más se aleja de la realidad, de lo que permanece.
¿Y tú dices que la esencia del periodismo es el periodismo de viajes?
Sí, bueno, en realidad es la idea de Chávez Nogales, ¿no? De andar, ver y contar. La esencia del periodismo al final no es nada más que salir con un blog de notas, a hablar con la gente, mirar el paisaje, el paisanaje, e intentar desentrañar lo que sucede. Por encima de los titulares a veces se nos escapan las corrientes de fondo de la historia y con la humildad de lo que pueda ver la mirada de cada uno, pues intenta este libro atrapar, escribir, dejar constancia de cosas que son más duraderas que una moción de censura o que la actualidad pura y dura, ¿no? Ese es el anhelo de este libro.
Hay dos viajes muy diferentes en este libro, ¿no?
Sí, hay un viaje, está compuesto de dos partes, la parte española, la parte castellana, que es un viaje que sigue los pasos de Azorín tras la ruta de Don Quijote, y es un libro, digamos, más cervantino, azoriniano, que intenta viajar al corazón de la Mancha buscando lo que queda de lo que nos contó Cervantes, de lo que nos contó Azorín, qué queda en el sentimiento español, en la idiosincrasia española, en los pueblos que forman la ruta de Don Quijote. Y luego, 5 años después, esta primera parte, una mitad, digámoslo así, salió publicado en el periódico El Mundo en el año 2015, cuando yo acababa de llegar al periódico. El libro amplía, profundiza y corrige lo que se publicó en mi periódico entonces. Y luego hay una segunda parte más extensa, que es un viaje que hice a Francia en el verano de 2019. Con el ánimo de comparar lo francés y lo español, no para poner uno encima de otro ni para reivindicar identidades nacionales, sino para aprender de las diferencias y para abrazarlas también, ¿no? Darme cuenta de que Francia, que para mí era una laguna imperdonable, porque no había viajado a Francia con 37 años todavía, pues produjo una fascinación de la que nace también el libro.
Tres lugares particularmente significados de Francia en tu libro. En Burdeos dices que todo lo que no es original está construido como si lo fuera.
Sí, Burdeos fue un impacto, es una de las primeras etapas del libro, de la parte francesa del libro, y fue una ciudad que me llamó poderosamente la atención. Es una especie de ejemplo de lo que el buen urbanismo, el cariño de los franceses por lo francés, y en concreto de los bordelenses, pues está en cada calle, en cada plaza. Todo está puesto con un respeto a la propia tradición, además de ser la ciudad del vino, ¿verdad? Pero que es muy, en parte despierta cierta envidia cuando lo comparamos con algunos adefesios urbanísticos que se han hecho en algunas partes de España, ¿no? Pero sí, Burdeos sería una etapa clara. La abadía del Mont Saint-Michel, que es una estampa muy icónica, sería otra. La maravilla que es esa abadía que se recorta por encima del mar y que estamos acostumbrados a ver en el Tour de Francia, y cuando llegas allí y lo ves con tus propios ojos y lo paseas con un poquito de calma, te das cuenta de que toda la fama que tiene es merecida y aún es poca, ¿no? Claro. Y hay otros lugares también.
Nantes dices que es la Alabama de Europa.
Bueno, Nantes tiene un memorial de la esclavitud. Nantes fue uno de los principales puertos esclavistas de Europa, y tiene un memorial bastante impresionante de lo que pasó allí hasta bien avanzado el 19. con el comercio de esclavos a América, y es una ciudad que tiene un complejo, o que intenta borrar su propio complejo de culpa por lo que fue durante tantos siglos, ¿no? Que es esto del comercio de esclavos. Pero Nantes ofrece además otras muchas alicientes, ¿no? También es una ciudad industrial, es una ciudad artísticamente muy activa, universitaria, juvenil, vanguardista. Es otra de las etapas también que me marcaron.
¿La gente guapa es de Caen?
Bueno, en los franceses hay una coquetería natural, o que parecería natural, y paseando por Caen, que es una ciudad que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida también, bueno, pues uno se da cuenta del saber vivir, que parecería que lo han inventado los franceses, ¿no? Un escritor me dijo una vez que Francia es uno de los rostros de la civilización, y en Caen se ve, y en otros muchos sitios se ve de una forma muy, muy asombrosa también.
Es muy diferente el viaje a La Mancha, porque en La Mancha sabes a dónde quieres ir, ¿no?
Bueno, en la Mancha yo iba con la guía de Azorín como referente, iba pisando sus huellas y buscando las huellas de Cervantes y de Azorín por los pueblos de La Mancha, que están además muy, muy bien pertrechados para el turismo, para la industria turística, bajo el reclamo constante de Don Quijote. Ves Don Quijotes y Sanchos por todos los pueblos de La Mancha, y además los paisanos tienen un orgullo propio. Se diría que por allí encuentras gente que tiene el Quijote como un libro de familia, y eso es muy, muy impresionante, cómo hay un orgullo castellano, pese a ser una región de la que Cervantes se reía en buena medida, ¿no? Hace salir a Don Quijote de La Mancha precisamente porque era una región pobre, árida, que nunca tuvo grandes adornos naturales, y que sin embargo tiene una potencia espiritual esa zona de España, que se diría que es el corazón, el manantial literario de España, y la verdad es que todavía hoy se puede percibir cuando paseas por sus pueblos.
La literatura del Quijote ha conseguido que japoneses o colombianos acudan a los escenarios sin necesidad de haberse leído la novela, ¿no? Ese es el poder de un libro.
Ese
Yo no
es
sé
el poder
si, si otro libro lo consigue.
Claro, ese es el poder de la literatura, que es un poder incluso económico. Buena parte del turismo de Castilla-La Mancha se basa en el Quijote, y supongo que Cervantes estaría también orgulloso de haber contribuido al desarrollo socioeconómico de ese lugar. Y a veces uno se pregunta, paseando por otros lugares del mundo, si serían capaces de escribir hoy, si se podría escribir un libro hoy que dentro de unos siglos atrajera a japoneses a sus lugares para visitarlos. Creo que la literatura, al final, la buena literatura, convierte en inmortales los sitios donde se desarrollan las tramas de esos libros, ¿no? Y desde luego La Mancha está inmortalizada para siempre por esa obra, claro.
Hemingway quiso hacer periodismo con la literatura, por ejemplo, en Adiós a las Armas. Azorín, ahora me lo contabas, literatura con el periodismo en La Ruta de Don Quijote. ¿Tú estás entre medio?
Bueno, hay una. Josep Pla distinguía entre literatura de imaginación, que serían las novelas, los cuentos, y la literatura de observación, que es la que él practicaba, ¿no? La practicaba además con excelencia. Y para mí, que todavía no me ha dado por la novela ni por la narrativa de ficción, la literatura de observación, la literatura de andar, ver y contar, de anotar tus impresiones, creo que tiene un valor mayor. Por cuanto estamos aturdidos de ficción, todo el mundo vive hoy cada vez más dominado por las pantallas, por el mundo de Netflix, por la política espectáculo, por el relato, por la mentira, en suma. Y al final echarte a la carretera, caminar, ver y contar es una forma de reencontrarte con la realidad que a veces se nos escapa en la vorágine del día a día. Y eso es para mí este libro, una terapia también, una cura de la inflación de ficción en la que vivimos a veces los periodistas políticos.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué opinión cree que tienen los demás de usted?
No lo sé. Espero no guiarme por las redes sociales para responder a esa pregunta, Goyo, pero sí que aspira a este libro a cambiar esa imagen que se pueda tener del Bustos periodista político tertuliano de actualidad, ¿no? Creo que es un libro que puede llegar a gente que me pueda tener conceptuado en un determinado punto del espectro ideológico, y darse cuenta de que es un libro que llega a todo el mundo, a todas las ideologías, a todas las edades. Creo que es un libro que busco, en el que busco abiertamente cambiar quizá una percepción o un prejuicio que se pueda tener sobre mí, y que intente sorprender a quien pensaba que yo era una determinada manera, y resulta que leyendo ese libro pues se puede llevar alguna sorpresa.
Usted tiene éxito en el periodismo y también tiene éxito con las mujeres. ¿Saldría con una famosa?
Yo no considero que tenga un gran éxito con las mujeres. Me parece que soy nací viejo joven, vamos, yo creo que soy un señor de 80 años en un cuerpo de 38, pero vamos, no es mi mayor aspiración, sinceramente. Me gustaría más tener éxito entre los lectores, sin más, a secas, sean hombres o mujeres.
¿Saldría con una famosa?
Pues es que yo no, para mí la fama es un accidente, ¿no? O sea, si saldría con una mujer que luego además sea famosa, pues bueno, pues bien.
Si saliera con ella, se acabaría aquello de sobre bustos no hay nada escrito.
Bueno, se escribe bastante.
No, me refiero al tema particular, al personal.
No, bueno, sí, se, a ver, yo llevo mi apellido con orgullo, pero sí, claro, se escribe sobre bustos y sobre los gustos de bustos, espero que se escriba, sobre todo la promoción de este libro.
¿A usted hay que leerle con el Google cerca?
Espero que no. Hay un principio de la vocación del escritor en que uno se piensa que hacer literatura es elegir la palabra más rebuscada o la metáfora más efectista. Y luego uno aprende que el camino de la escritura, de convertirse en escritor, es un proceso de simplificación. Cuanto más sintético y más conciso y más puro escribes, mejor escribes. Cuanto más alambicado, más barroco, peor. Yo creo que ese es el proceso en el que estoy. Este es un libro que tiene un enorme trabajo estilístico, lo he reescrito muchas veces, lo he corregido infinitas veces hasta el punto de que casi me he memorizado páginas enteras, porque creo que el lector, que tiene poco tiempo, hay que darle el destilado de lo mejor de ti, el mejor manejo de las palabras del que seas capaz para darle algún placer en medio de tanta prosa sustituible y prescindible.
Como buen periodista, es curioso, ¿vio ayer a Rocío Carrasco?
En absoluto, y me preocupa la importancia que empieza a cobrar este tipo de cultura que antes llamábamos telebasura en la conversación pública. Incluso hay ministros del gobierno de España pronunciándose sobre algo así, que no digo yo que sea malo verlo, pero erigirlo en ideal de deliberación pública me parece un exceso.
Usted ha dicho, a mí no hay que leerme, hay que leer a los que yo digo que hay que leer. Sí. Recomiéndeme la lectura de un libro reciente que no sea el suyo, y así me ahorra la lectura del suyo. No es mi caso porque le leeré.
Haces muy bien, Goyo. Mira, yo me inicié escribiendo con críticas de libros y estudié una carrera de filología y teoría de la literatura que tenía más que ver con hacer crítica que con hacer creación literaria. Por tanto, me precio de tener, no de escribir muy bien, pero sí de tener buen gusto para quien escribe bien y saber decir este tipo es muy bueno o este es muy malo. Y en ese sentido, pues creo que no hierro del todo. Pero ahora que se ha muerto Adam Zagajewski, este polaco que murió ayer, hay un libro que me parece maravilloso, que se llama, entre los muchos que ha escrito, se llama Solidaridad y Soledad, que son las reflexiones de este ensayista polaco, poeta, que es absolutamente maravilloso. Lo tenéis en acantilado y me parece que es un Solidaridad y Soledad que es maravilloso, la verdad.
Y ya por último, aparte de Herrera, ¿alguien más le llama Gorgue?
Bueno, mi padre, mi madre, mis hermanas, mis amigos, menos mi novia, creo que todo el mundo ya me llama Jorge, algún ministro, en fin, creo que ya me ha bautizado para los restos.
Pues Gorgue Bustos ha escrito Asombro y Desencanto, un libro de viajes para parar lo que esté haciendo y partir hacia otro sitio. Querido Gorgue, hasta mañana, que es cuando toca.
Hasta mañana a 7:30, Carlos. Un abrazo y gracias.